Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, no sé decirlo. Me ha costado el programa anterior me costó
mejor
también.
Mejor que Eclesiástico Enciclopédico, que dijeron una vez.
Podríamos hacer una parodia un día, venir de, sí, con la de esto y de curas. Estamos en Ínsula Literaria, aquí en Los Generales en Palma. Bueno, ya he hablado, pero aquí ha mirado el coso. Fran Castillo, con la misma gorra, el mismo pelo seguramente.
Bueno, porque no me he duchado en esta semana.
No ha parado de dirigir.
No he parado de actuar.
Y nada. Bueno, ¿qué tal?
Me
bueno,
acompaña Javier Pou, el podcaster camaleónico, tío.
Estoy mimetizado.
¿Estás pillando el color del sofá?
Mira, ahora mismo tengo un cojín, pero no lo veis. Porque es igual.
Clipollas. Es verdad.
Como si fuera un croma.
Y bueno, repetí que me hemos pasado muy por encima. Estamos en Ínsula Literaria, que hay literatura, pero para dar y vender.
Bueno,
y es lo que hacen, vender literatura, entre otras cosas. Así que nada, acercaros aquí en Los Geranios, en Palma de Mallorca. Y tienen libros siempre chulísimos. Palma, sí. Libros, además, muchos libros para regalar guay, ¿eh? Libros de esos de, hostia, qué curioso. Es que estos de ahí que estoy viendo ahora me molan mucho.
Tipo Atlas.
Y
nada, cuéntame. ¿Qué hemos dicho? Martes 27 ya. Estamos, es el último ya martes de...
Último sí, ¿no? Martes de
el
mes.
Último
ya,
martes de mes.
Y nos queda un mes.
A ver qué nos trae.
Y, uy, traigo algo a priori absurdo, pero que creo que se le puede dar una pensada.
Vale.
El otro día estaba cocinando, ¿vale? Y se me cayó...
Absurdo.
Se me cayó... No recuerdo qué fue. ¿Algo al suelo? No, estaba lavando platos. Y se me cayó algo al suelo. Una cuchara o algo. Y me agaché y hice... ¡Ah! Me dolió la espalda, ¿vale?
Vale. Hasta ahí todo bien.
Y yo... Claro, que mi mente a veces es muy guay, otras veces no. Yo realmente creo que si el poder de mi mente se enfocara para cosas potentes... Te lo juro que podría aportar un montón al mundo, pero no es el caso.
No es el caso.
En ese relámpago de ¡ah!, pensé yo, hostia, a lo mejor la teoría de la selección natural no es cierta.
Vale, pero te quedaste pillado.
No,
fue un momento.
No, fue...
Yo una vez me quedé pillado de la espalda.
Y una vez también.
Me tuvieron que pichar el culo.
No sé si explicarlo, es que es una...
Yo fui entrenando a fútbol.
¿Tú cómo lo hiciste, lo de pincharte el culo?
Me lo hicieron.
Ya, es que, os lo juro que, tío, yo, vale, a lo mejor soy tonto, a mí me dolía la espalda, ¿vale? Yo llego ahí y me dice la chica, vale, pues te vamos a pinchar esto en el... No me dijo el culo, pero bueno,
el
que
glúteo.
Yo tenía en el glúteo. Pues claro, en el glúteo. ¿Yo qué hice? Me levanté, hice...
Pero ahí
¡zasca!
Ahí mismo.
Y me quedé así. Porque nunca me habían pinchado en el culo, tío.
Claro.
Y me hace la chica...
Ella misma te levantó. Pero claro, tú lo
sentí muy gilipollas.
Pero eso te lo dijo ya dentro, tú en la recepción dijiste, ah, vale.
No,
pues...
no, cuando estábamos ya... Ella ya tenía la inyección en la mano.
Ah, vale, vale.
Y entonces yo dije, si me pinchan el glúteo me tendré que bajar. Yo estaba disponiéndolo todo para que ella pudiera trabajar, claro, de puta madre. Porque nunca me habían hecho a mí eso. Yo no sabía. Y claro, me pilló una ternilla aquí arriba y ya me puso.
Claro, claro. No hace falta pues, desvestirse tanto.
Claro, la mujer dijo, ¿qué haces? No sé, yo también, pues ya que bajo. Nada, después de este paréntesis, a lo que voy. Siendo nosotros un podcast de cultura, que estamos a tope con la ciencia, a tope en contra de la pseudociencia.
Con la filosofía.
Y la filosofía. Pues creo que a lo mejor la selección natural... No existe, tío. Porque, ¿no crees tú que si el ser humano, tío, que llevamos toda la puta vida trabajando en el campo, conreando, ¿se dice bien en castellano?
Conreando.
Cosechando la tierra, ¿vale? Agachándose con la hoz, levantando una piedra, ¿no? O ahora, tío, no, evolutivamente, ¿no tendríamos que tener unas espaldas de puta locura?
Pero yo creo que como... También con el tiempo nos hemos ido acomodando, pues eso se ha perdido.
Claro, no, pero todo el mundo se queja de la espalda al final.
Por eso,
todas las
ya,
generaciones.
Yo creo que fuertes.
Yo creo que la adaptación al medio por parte de la espalda humana no se está adaptando bien a la teoría de la selección natural. Porque teóricamente la gente con mejor espalda debería haber sobrevivido a la gente con peor espalda.
Pero eso tú has hecho un estudio. O
sea, no, esto es lo que pensé el otro día. Espera, que tengo alergia. Esto es lo que pensé el otro día y creo que pareciendo una parida, Tiene
pero igual
sentido.
Esto ya lo han visto. La gente que está mal de la espalda vive menos que alguien que nunca tiene problemas de la espalda.
Claro, entonces evolutivamente el ser humano debería de haber desarrollado una espalda, o sea, como tener abdominales aquí atrás, ¿sabes?
Claro, claro, te entiendo.
Que tú te pases todo el día ahí agachado y no te pase nada.
Duele.
Nada, simplemente quería compartir esta reflexión para que tú le des también una vuelta, porque muchas veces pasa que yo tengo una idea que al principio parece una gilipollez, pero tú luego encuentras oro ahí.
Pues igual rascándose.
Igual luego
se saca
esta
algo.
Noche, cuando vayas a dormir, piensa en
estucio. Le preguntaré a la almohada. A ver.
Claro, consúltalo con
porque
la
yo
almohada.
También, a mí, yo cuando ando mucho, mira que no me gusta andar mucho, pero si estoy mucho tiempo de pie, cuando bastante, las lumbares me duelen mucho. Es lo primero que me duele, es verdad.
¿Ves? Y joder, siendo un tío que hace deporte.
Sí, toda su vida. Sí.
Porque está mal adaptado al medio. Porque evolutivamente ha fallado.
Claro. He cosechado poco en la vida, seguramente. Ojo, que mi abuelo tenía un campo y yo iba con el motocultor, ¿eh?
Claro, ¿ves? Con el motocultor.
No, bueno, no, pero no, también no. Hacía cosillas así, bueno, cuatro cosas. Bueno, pero era muy pequeño.
¿Me has cosechado algo hoy?
Sí, he cosechado y he traído cositas. Y te voy a traer... Bueno, yo te voy a... Voy a ir al grano y luego te voy a decir por qué he traído esto, porque tú dirás. Ahora, ¿por qué me trae?
Vale, ahora esto. Lo diré esto.
Claro, exactamente. ¿A ti te suena... el incidente de Manises?
¿Ahora por qué me traes esto? Sí, me suena.
Me suena, ¿no?
Fue súper sonado esto, tío.
Voy a poner un poco...
Mi hermano se leyó un libro, ¿eh? Tenía un libro. Sí.
Yo me leí el de Roosevelt, de Javier Castillo.
Hostia, hace un montón de años, es verdad. Me lo explicaste un día comiendo.
Javier
ahora,
Castillo,
ahora me he acordado.
Es igual Javier Castillo.
Mi hermano es Javier Castillo y ese hijo de puta ya. La roba el dominio. Bueno, es Xavi Castillo.
Bueno, Xavi Castillo. Bueno, pero escribe muy bien, hace novelas con cosas históricas que están muy guay.
Ojo,
bueno,
buena onda, ¿eh? Buena onda, Javi Javier, Castillo, que escribe.
Que, por cierto, es colaborador de Iker Jiménez muchas veces, pues...
Pues ya no.
Me va a poner un poco...
Es su mujer, Iker. Javier Castillo.
¿De Iker Jiménez?
Iker Jiménez va con la mujer ahí al programa,
claro,
a grabar.
Carmen Porter.
¿También es su mujer, Javier Castillo?
No sé, igual tiene una trieja.
Es un marajá.
Sí. Bueno, el caso. Incidente de Manises, ¿vale? Vamos a poner en contexto para que la gente tal...
Sí, refrescámelo.
Y luego tal. 11 de noviembre de 1979. Un vuelo comercial con 109 pasajeros hace la ruta de Salzburgo a Gran Canaria y para en Palma de Mallorca a repostar. ¿Eso no
lo
sabías?
Eso no lo sabía, ¿no?
Para en Palma de Mallorca. Vale. Tras despegar...
Pues mal, ¿eh? Porque aquí la gasolina está carísima, tío. Es lo primero que noto al volver a la península.
Claro, pero es el queroseno.
Yeah.
Tras despegar de Palma de Mallorca, que iban a tope de power, les empiezan a perseguir una serie de luces con colores cambiantes entre el rojo, el blanco y el verde. Claro, eso la gente lo veía, los pasajeros también, ¿eh? Y se empezaban a poner nerviosos.
¿Los pasajeros
tienen
testimonio de que lo vieron también?
De que lo vieron también. En plan, ¿qué está pasando? Que nos están siguiendo luces raras, que no sabían lo que eran. Un semáforo casi.
Un ovni de la Guardia Civil.
En esa época pues, estaban probando. No, luego, claro, preguntaron y ni el radar de por ahí ni la torre veían nada. Claro, estaban saliendo de Palma. Estaban a lo mejor, creo que estaban pasando por la Sierra Tramuntana en ese momento.
Claro,
más
sí.
O menos, ¿vale? Cuando pasó las luces. Vale. Claro, por eso... En todo el trayecto que salían de Palma hasta allí les seguían las luces y por esas luces tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia en Manises, en Valencia. Por eso se llama así.
En Valencia.
Y fue por eso, ¿vale? Cuando vieron las luces...
ahí una vez.
¿En Manises?
Sí. Nada, el rato está tocando.
¿Viste luces? Bueno,
no.
Bueno,
no.
Pues fue en ese momento.
De hecho, venían a despedir a soltero.
Vale. ¿Cuándo aterrizó? ¿Es lo del swingers?
Sí, fue aquella vez.
¿Cuándo? Cuando aterrizó, claro, salió un caza del ejército a ver qué coño eran esas luces.
Esto ¿vale? En el 79.
Sí.
Hostia, ya había ahí...
Y luego, tras una hora y media de perseguir a las luces, el caza abandonó porque no las pillaba, ¿vale?
Ah,
y el capitán
sea, el caza
del
las
caza... Sí, sí.
Y iba detrás y no...
Exacto, durante una hora y media iba detrás de las luces, que tuvo que parar porque ya se quedaba sin combustible. Y el que llevaba el caza se llamaba Fernando Cámara, el capitán Fernando Cámara. Y he recogido aquí de Wikipedia, como siempre, de donde me he documentado, lo que él dijo que vio.
Vale.
¿Vale? Vi la luz, aunque mi radar no detectaba nada. Yo volaba unos 1000 km/h y cuando la alcancé, aquella luz pasó de estar completamente estática a volar delante de mí a la misma velocidad que yo. Era consciente de que ese objeto me estaba detectando, porque se dispararon los sistemas de amenaza de mi avión, pero yo solo podía verla con mis ojos.
¿Cómo que? O sea, sus sistemas del avión dejaron de funcionar.
Sí, él solo la veía con los ojos. O sea, él la veía porque estaba ahí, pero su avión no la detectaba, pero él la veía. Y dice que estaba estática y cuando él se iba a acercar... Quedó claro, como el efecto Doppler de Sheldon. ¿No te acuerdas que hay detrás?
Sí, pues, sí.
Yo me acuerdo de todo, ¿eh? La camisa.
Sí, sí, sí. Vale. Te metes Wikipedia tú en tu cabeza, ¿eh?
Luego había otro logo de esa luz roja, había otra luz blanca. Y dice que cuando llegó esa luz, era, en vez de una como una luz así, era un disco blanco, ¿vale? Que era súper diferente a la otra luz, pero las interferencias que había en el avión eran las mismas.
Vale, le jodía
y luego al final no logró alcanzarlas, obviamente, y se fue. Y tú dirás, ¿por qué me cuentas todo esto?
¿Por qué me cuentas todo esto?
Vale, tú sabes que en el Putmayor, arriba hay una base militar.
Putmayor es una montaña de la Tramontana.
Sí, de la Tramontana, más alta. Sí. Hay una base militar, que es, bueno, ya no americanos casi, pero antes era americana.
Ah, no,
de hecho,
sabía que era americana.
Sí, la habían construido los americanos, y hubo americanos mucho tiempo ahí. En esa época había americanos. Y la construyeron ellos, y una anécdota que antes lo he buscado, que me parece gracioso, acabaron su construcción en el 59, que estuvieron un par de años, y en el 60 vino Franco con Carmen y Carrero Blanco a ¿cómo se llama? Inaugurar la de esta. ¿Qué te parece? No tenía otra cosa que hacer que venir a inaugurar una base.
Ese giro no lo he visto venir.
No lo has visto venir.
Me estabas hablando de ovnis cuando me he querido volver a centrar, estamos hablando de Franco.
Pues ya está, era una anécdota. Bueno, volvemos al 79, el 11 de noviembre. Que de hecho,
yo creo que hay correlación entre eso, ¿eh?
También salió, claro, hubo un ciudadano de Sawyer que hizo fotos de las luces.
En un microbús.
Los americanos le robaron el carrete.
Ojo.
Esas fotos luego salieron. Pero el tío todavía está quejándose de que no le han devuelto los originales. Sí. Pero eso salió del periódico, es que eso también me lo he encontrado. Vale, tú dirás, ¿por qué me cuentas esto?
¿Por qué me cuentas esto?
Porque esa noche del 11 de noviembre del 79...
Tus padres te concibieron.
Mi padre estaba en la base militar.
No.
Y me ha contado que los aparatos se volvieron locos esa noche.
¿Qué hacía tu padre en la base militar? ¿La mil?
La mil. Y estaba ahí.
Ojo, tenemos un testigo de primera mano.
Sí, sí. Y esa noche, en la base militar, los aparatos se volvieron...
a la nave del misterio.
Se volvieron locos.
Esta noche.
Y claro, no sabían por qué.
A tu padre me lo creo, es un tío.
No sabían por qué. Y luego al día siguiente se enteraron de que había pasado todo esto, las luces. Pero claro, ellos no sabían que por qué los aparatos iban mal.
Al final podemos hablar que hay evidencia contrastada de pasajeros, el piloto...
El piloto de caza.
Y tu padre. O sea,
de que algo pasó
ahí. Algo pasó ahí.
No sabemos si era
¿Y
extraterrestre.
¿La versión oficial? Pues siempre se hace como una versión oficial.
Nada, ¿no? Que no. Tonterías.
Nada de tonterías. Salió ahí
no.
El primer ministro y dijo: nada, hemos estado mirando la noche y nada.
Que por ahí, que por el trayecto que hizo el avión, cerca había como una fábrica de no sé qué y que soltaba como humos y cosas y eso hizo la. Sí. Bueno, no sé, radiactivos, pero eso hizo como que hubiera luces raras. Pero claro, el piloto de caza dijo, mira, yo he pasado a ver que mil veces y esto no crea estas luces. Esa es la versión oficial.
Hostia, tengo el corazón partido porque yo siempre busco la explicación lógica, pero claro, tu padre ha estado ahí.
A ver, pero mi padre eso no vio las luces, mi padre solo vio que eso ya marcaba cosas raras.
Igual era el avión el que era radioactivo y por eso por donde pasaba la liaba.
Vino de Salzburgo ya. Claro, ya iba dejando
¿dónde
rastro.
Está Salzburgo? Ahora no caigo.
En Austria.
Pues igual. En Austria, no sé.
Algo raro pasó. Y esto lo... Bueno, es que claro, me puse a buscar también informes desclasificados de esto. Y en febrero de este mismo año ya había pasado algo tipo así, de ver unas luces. Y me he guardado aquí una página de la conversación que tuvieron. Eso es de otro día, ¿eh?
Mira, ojo, que lo has cerrado ahora sin querer.
Que esto era de otro día. No es de noviembre. Se me ha cerrado el caunto.
Es que normalmente cuando pasan estas cosas luego hay explicaciones bastante obvias, pero como por aquella época también ¿cómo se dice esto? Se investigaba mucho movida nuclear y todas estas movidas.
Sí, es que a lo mejor estaba haciendo pruebas de algo.
Claro, pues dicen... No,
los americanos.
Mejor que piensen que han sido los ovnis que...
Por eso no querían que las fotos salieran también.
Claro.
De aquel. Pero claro, a nadie le habían dicho nada. Y esto es de unos meses antes, que está la conversación aquí que tuvieron el centro de control de área, la torre y el avión. Y me hace mucha gracia porque aquí les dice el avión. El avión les dice aquí, perdón, ¿puede repetir? Es que acabamos de ver cruzar un meteorito y no hemos podido oír su mensaje. Y le dice el centro de control, comprendido, está a 260 y puede bajar en Barcelona. En plan, me la suba.
Vale, no da igual lo que hayan visto. Historia. Problemas y, tenemos todos.
Y de repente le pregunta a la torre al centro, ¿tenéis algún tráfico por la sierra? Y dice el centro, dice que hay un meteorito, entre comillas. Dice que hay un meteorito. Y dice, ah,
el zumbado.
No, espérate, que la torre dice, ah, vale, es que hemos visto una bola muy brillante que ha pasado sobre la sierra. Y le vuelve a preguntar el de este al avión. Dice, sí, hemos visto una luz, no sé qué, que ha pasado de izquierda a derecha y tal. Y dice, ah, muy bien, pues coincide con lo de la torre, buen viaje.
¿Pero quién le dice esto?
El centro de control.
Ah, centro de control. Ah, lo vieron el centro de control también.
No,
entonces
lo vio la torre y el avión. Ah. Y el centro de control está como intermediario, dice el centro de control.
Ah, vale, pensaba que era lo mismo, visto el centro de control y la torre.
No,
o, es entonces un actor más que lo ha visto, entonces.
Sí, sí. Y dice, ¿has visto esto? Y dice, sí. Y dice, ah, es que, vale, pues me cuadra con lo que ha visto la torre, buen viaje, en plan. Al centro de control se la sudaba.
O sea, ¿Qué hora es? Porque claro,
no lo pone.
Tú ten en cuenta ahí ese tío que las ha visto de todos los colores en la vida.
Eran sus 20 minutos de turno que acababa.
Claro,
y
claro, venga, acuéstate ahora, vamos a... ¿Estáis todos bien? Pues ala, es lo que importa.
Claro, claro, pues sí.
Hostia, ¿tú qué opinas de la vida inteligente en otro planeta?
Yo ojalá que hubiera, la verdad.
¿Pero no crees que la haya?
Sí.
Yo creo que la hay, pero que no pueden llegar o han pasado. Cuando han visto la tostada han dicho... ¿no? O sea, igual... ¿sabes?
No merece la pena ni...
Venían como, hemos captado...
Ni invadirlos.
Una señal, ¿no? Una señal, ¿vale? Ponle boom y de repente era el hormiguero.
Se ha dicho.
Claro, dicen, corta, tío, no vayáis ese planeta ni lo piséis, tío.
No, pero ojalá... Yo creo que nunca lo veremos nosotros, pero...
Bueno, quién sabe.
Bueno, igual son iguales que nosotros.
Ojalá vengan ya, tío, y nos conquisten. Y nos monten un sistema como Dios manda.
Ahora que tenemos kit de supervivencia a todos.
Exacto, ojo.
Ahora es el momento.
Es que poco se habla, de lo pesado que he sido yo con lo de ser un prepper. Y es que cada vez más claro,
Llegará, todo llegará.
Todo llegará.
Pues vamos con la efeméride, ¿no?
Pues mira, ya que hablábamos de Yankee, yo te he preparado una
27,
cosa aquí.
¿No hemos dicho?
En 2009, no fue el 27 de mayo, pero en 2009... se le dio a Barack Obama el premio Nobel de la Paz, algo en lo que yo estoy completamente en contra, ¿vale? Pero es que hoy le vamos a dar el premio Mis Cojones Moreno, nunca mejor dicho, a Barack Obama, porque en 2016, en Hiroshima, Japón, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visita el Monumento de la Paz de Hiroshima, ¿vale? Sabemos que en Hiroshima fue donde, Hiroshima Nagasaki, okay, fue donde soltaron la bomba
Oppenheimer.
Bueno, no fue Oppenheimer, ya, pero soltaron las...
Tuvo algo que ver.
Las bombas nucleares. Y el tío está, visitando el Monumento de la Paz de Hiroshima y en vez de pedir perdón, esto lo pone aquí, no lo digo yo, como representante del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, responsable directo de la muerte de 0,3 millones de civiles, que dicho así parece menos de lo que es.
Ya, sí. Dice 0,3, no es nada.
En los atentados atómicos de Hiroshima y Nagasaki, afirma de manera impersonal que la muerte cayó del cielo.
Hostia, pero lo dijo así.
Así lo dijo. Claro que cayó del cielo, la tirasteis vosotros, cabrones. ¿Sabes? Como, pues vaya, y este
la
es un premio
cayó
Nobel,
del cielo, ¿eh?
Premio Nobel de la Paz, ¿eh?
Hostia, pero. En serio, si lo dijo así, fue un plan. Que...
Joder.
Y el otro no te jode, fue una bomba, cabrón.
Claro, no, pero. Y para que en plan, no vamos a estar aquí. Podríamos
natural
estar toda la noche hablando de que si yo hice, que si tú hiciste, ¿sabes? Claro. Hijo de puta.
Cerremos el cajón de mierda.
Nada, pero me ha molado mucho que alguien también lo haya puesto como.
Como efeméride.
Como efeméride, ¿sabes? Que fue Barack Obama ahí con los japoneses y se sacó la chorra, ¿sabes?
Vienes a mi casa.
Vienes a mi casa.
Decir.
Y
claro,
nada.
Aprovechó que estaba delante del Monumento de la Paz y de aquí no me van a hacer nada.
Claro, hablando de preparacionismo y hablando de guerras nucleares o futuros distópicos nucleares, estaría bastante guay que la gente asegurara sus casas.
Pues si
ante
acaso
lo que pueda pasar.
Y sus kits.
Y dónde mejor que hacerlo que en Grupo Barna Corredores, donde pueden ver su web en grupobarna.com y ellos te van a buscar el mejor seguro que necesites de entre todos los seguros posibles, ya sea de casa, de la
seguro
comunidad.
Seguro apocalíptico.
Seguro apocalíptico igual es un producto que si no que tienen les podríamos decir, poner. Y nada, esto se puede contratar. ¿Cómo? Oh, ¿cómo podría yo contratar esto? Es una locura. Pues muy fácil.
¿Qué puedo hacer, Fran?
Puedes enviar un correo a hola@grupobarna.com o llamando al 672-974-243. Y nada, ahí le dices, oye, estupendo, que mira, tengo miedo de que pudiera venir Obama a liarla.
O una luz, ¿cómo me aseguro? Roja.
O una luz roja.
Verde y blanca.
Verde y blanca. Pues ya sabéis. Y nada, vamos allá con los artículos, ¿no?
Venga.
A ver, hoy que tenemos la suerte de tener realizador. ¿Cuántos minutos llevamos? 20. ¡Wow! Hoy no me he enrollado, pero es que estaba guay. Está... ¿no? Los ovnis, tío, tu visto? Padre ahí, ¿eh? Tu padre.
Estaba ahí.
Tu padre ha vivido, ¿eh?
Sí, sí.
Hostia, qué tío. A ver qué sale. Hostia, este te va a encantar. Este es de los nuestros. Cáscara.
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 Cáscara en general.
Capa protectora de una fruta o vegetal. Ojo, aquí ya nos lo está acotando, ¿eh?
Cáscara. Claro, hay más cosas que pueden tener cáscara, ¿no?
Hostia, pues es que siempre que me intento reír de un artículo, luego me
da en la cara.
Me da en la cara, ¿eh? Como,
pistacho,
como la espalda. Exacto. La cáscara, también choloctle.
¿Choloctle?
Me suena como a mexicano, pero no
sí,
mexicano.
Claro.
O sea, lo que hablaban en México antes. Que no sé lo que es. No me acuerdo.
Vaya.
Es la capa protectora de una fruta o vegetal, del cual puede desprenderse. En botánica se refiere usualmente al exocarpio o exocarpo. No obstante, este último se refiere también a cubiertas más duras en el caso de la nuez. Ah, vale, o sea,
tenemos la nuez
cáscaras,
es más...
pero la, es un level up.
La nuez es level up.
La
es mucho más dura que
la nuez cáscaras. Es exocarpo. Que no posee propiamente una cáscara la nuez, porque su capa protectora no puede desprenderse con la mano.
Sí, hombre, sí puede.
La cáscara de nuez está hecha de madera de nogal. O sea, vale, aquí tengo como muchas
mezclas. Yo tengo la... A mí está rayando la foto. ¿Qué la foto qué es?
Parece como una garroba, una algarroba, ¿no?
No garroba. No, porque...
Ah, mira, aquí lo pone. Cáscara de un cítrico con una cubierta de color chocolate. ¿Pues qué tiene que ver entonces?
Parajote.
Vale. A mí me crea un poco la duda de si entonces si la nuez tiene cáscara o no, pero bueno.
Hombre, una fruta cáscara que eso.
Con cáscara gruesa, como en los cítricos, pero los cítricos es un limón, ¿no?
Pues eso se considera cáscara.
¿El limón?
Nosotros le decimos piel, ¿no?
La piel del limón.
Pero claro, piel es de la manzana. El limón tiene una buena cáscara porque es gorda.
No, el limón tiene piel.
Cáscara.
Una cáscara para mí tiene que crujir y que ser... Uno, o sea, no protege. La piel del limón no le protege.
¿No le protege?
Yo creo que no. Y sale moho. No, para mí una cáscara es la del pistacho.
La del pistacho.
¿Qué más puede tener una cáscara? Una nuez,
la almendra.
La almendra. Las castañas.
Lo que no es dura. Castaña. Vale.
A ver, vamos a ver qué más dice.
Los huevos.
Como los cítricos. Se llama esperidio. En el esperidio, la capa interna, llamada también albedo o coloquialmente lo blanco de la naranja, lo que cura, ¿te acuerdas?
Lo cura.
Que era, ¿cómo era? Miguel Montoro.
El Montoro.
Miguel Montoro. Decía lo blanco y lo blanco.
No veo de allá. Costipats.
O pan.
Costipats.
Se desprende junto a la capa externa, llamada flavedo. Y ambas capas se llaman cáscara, en conjunto. Tanto el flavedo como el albedo
la naranja
son respectivamente el exocarpo y el mesocarpo. La capa de jugo que se encuentra dentro de la cáscara y que contiene la semilla es el endocarpio. Entonces sí que va a ser un... Lo del limón es una cáscara.
Claro, si la naranja dice que es eso. Porque el limón también tiene lo blanco.
Mira.
Hostia,
he abierto
súper técnico
esperidio,
esto.
¿Vale? Y sale como una rodaja de naranja, ¿no? Diría
naranja.
Yo. Un esperidio es un tipo de baya... Bueno, baya con una corteza coriácea y particiones en forma de pergamino entre las secciones. ¡Ah, los triangulitos! Hostia, pues...
El pomelo.
Hemos estado hablando mal un mango. Todo tiene cáscara.
No, pero pues la manzana sería cáscara. Eso es piel. Pues además no tiene dos, tiene solo la piel. Y la pera y todo eso.
Ah, bueno.
La fruta no tiene cáscara.
Es que ahora...
La fruta, la fresa no tiene cáscara.
Claro, es que ahora me ha abierto aquí un...
Claro, claro, es que parecía cualquier cosa,
¿y
pero...
¿Y nosotros tenemos cáscara? ¿Los humanos?
Tienen diferentes
porque
capas.
Tenemos
piel.
La epidermis, la grasita, claro.
La dermis.
O igual es como que en España decimos piel.
A lo que es cáscara.
¿El plátano? Pues dice, tiran una piel de plátano, es
de
una
plátano.
Cáscara.
También tiene lo blanco.
Voy a buscar plátano. Tío, esto tiene que ser.
Nos ha rayado esto, ¿eh? Es que yo pensaba que sería mucho más sencillo. Y
no,
hay
es
mucha...
que me da rabia hablar mal.
Mucho
tío.
Tecnicismo. Ya, claro, sí. Tenemos que.
Ah, espera aquí. A ver, un momento.
Tenemos que empezar a hablar bien.
Claro, el plátano.
¿Y el tomate?
El tomate también tiene una capita así como blanquecina.
Pero es piel, ¿no?
Plátano y me sale banana. Bueno, la banana nos vale también.
El único fruto del amor.
Vale, me dice fruta comestible. Botánicamente, una baya. Claro, una baya tiene cáscara, tío.
Claro. O guisante.
Plantas, fruto comestible con varios tipos grandes, sí. Wow.
¿Pero pone cáscara?
No pone cáscara. De momento no. Es que claro, estoy en la aplicación y no puedo hacer... Me cago en la vida. Cubierto con una cáscara. Que puede ser verde, amarilla, roja, púrpura, dorada o marrón. Guay. ¿Y en qué más nos han engañado, tío, entonces? Pues esto en el colete.
Esto es la RAE, no lo pone.
Hostia, es la RAE, tío. O
Arturo,
sea,
por favor.
Arturo está en su barco quejándose de los trans o algo así.
Pero ahora mi pregunta es, ¿todo es cáscara o hay que tener piel y ya está?
Bueno, vamos... Claro, pues, aquí habría que hacer una
tesis. Yo
estoy
todavía con el texto de la manzana. La manzana es una cosa así. La piel.
Ha empezado el capítulo muy guay. Yo estaba muy contento. Ahora estoy rayadísimo.
Sí. Nos vamos. La gente que nos diga... Debe ser cáscara todo al final. Lo que pasa es que es cáscara diferente. Tiene diferentes nombres. Según si es la primera o la segunda.
Claro.
Lo blanquito. Más fina, más gruesa.
¿Un ovni tiene cáscara?
Pues claro.
Claro. Pues... Hostia... Vamos a pensar en esto largo y tendido, ¿eh?
Consultar con la almohada otra vez, como lo de...
Me voy a quedar con... Es que no me puedo quedar con la cáscara, tío. Es que la cáscara, tío, digo, vamos a echar aquí una risa. Siempre pasa igual, ¿eh? Están como gafados estos artículos. Pues nada, me llevo a haber aprendido. Nunca más diré piel de plátano, diré la cáscara de plátano.
¿La cáscara?
Sí. ¿Tú qué te llevas hoy? Porque hoy ha sido potencia, ¿eh?
Yo me llevo el fenómeno ovni.
¿Tú lo conocías? Bueno, tú ya lo conocías, de hecho.
¿Lo de Manises? Sí, porque lo había buscado para esto, pero me gustó cuando empecé a buscar archivos desclasificados y te salen todos con todas sus páginas en plan...
Claro, porque cuando pasan X años tienen como que
sí,
publicarlo.
En teoría. Bueno, el Trump dijo ahora cuando volvió que iba a desclasificar todo eso y todavía no ha dicho ni mu, ¿eh?
Ni mu, ¿eh?
Se ha callado el
porque
tío.
Le han llamado a los reptilianos y ya le han dicho...
No, corta.
Corta. Pues mira, yo creo que para acabar, ¿tú conoces el caso de Talon Man, un microbús?
No.
Es un vídeo espectacular de un tipo mallorquín de estos con acento cerrado que dice que vio, estaba él en mitad de la noche en el campo y dice que se ve acercar una luz y dice, y era una cosa así, bueno, y dice, talment, y dice, un microbús.
Ya lo que vaig veure es una parada como un microbús, que lo que no tenía nada.
Y que bajó un tipo todo plateado.
Ah, que bajó encima uno.
Y cogió así un pedazo de tierra, lo miró y se fue.
Iba a botar un amo. Y un va a quedar en un separto. No va a botar. Va a quedar en el borde, que dijésem. Y lo que va a hacer yo va a ser cortarse en tierra. Y va a llevar un poquito de tierra dins un papel de plata, plástico, no sé qué era, porque era lluent. Ya lo voy a ver en la nit. Això eren de ver les dures de la nit. Y lo voy a ver en el lluent del tractor.
Pero no se llevó tierra.
Sí, para analizarla, claro. Decía él, que suponía. Me mola porque decía que estaba arando con el tractor, pero a las 3 de la madrugada también un poco inconexa. La...
Y se va a mirar a Saltre. Y Saltre va a decir, ¿so qué? Y aquí va a tornar, va a plegar los trastos. Tú, se entorna aquí a pedir la nave. Tú, y eso va a ser lo que ya vaig veure. No vaig veure els pus. Y eran personas idénticas a nosotros, ¿no? Eso está bien claro.
Pero ver
no podía dormir, ¿qué vas a hacer? Pues te vas con el tractor.
Luego es que ir intercalándolo por aquí y ver al tipo explicar eso es tremendo.
Qué guapo.
Es cultura mallorquina.
Oye, ¿qué año era eso? Qué buen año que la gente se volvió loca con estas cosas, ¿eh?
Yo no creo que...
En Sóller sí iba mucha gente ahí a ver a la montaña.
¿A avistar
ovnis? Como en Montserrat. A ver,
Montserrat, ahora me he liado. Montserrat está en Cataluña, ¿no?
Ya, sí, pero ahí también hacían cosas de esas.
Y de, ah, sí, van a avistar.
Y de vírgenes, no sé qué, sí, sí.
Bueno, está la Virgen de la Moreneta allí.
Ya, pero si van a avistar.
Ah, apariciones de la Virgen. Sí. Hostia, es que
y
me está.
Y ovnis.
O sea, estás como. Ovni Franco.
Es que no has visto.
Ovni Virgen.
No has visto.
No puedes mirar tanto. Y...
No has visto la Mesías.
No.
Pues, ¿sabes?
A ver si. Lo miraré,
que se van
pues
ahí a Montserrat, a la Moreneta, pero también cosas de ovnis,
bueno,
y cosas.
Se sale de, aquí,
de hecho, ¿no? Sale un alien. Bueno, digo, pues,
está, ya no lo veo, si me han dicho eso.
Que no, no, está guay. Bueno.
Tenéis aquí, bueno, a vuestros aliens de confianza la semana más.
Vamos a ver lo que es cáscara y no cáscara. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
¡Go! ¡Vale, por ello, ese bando de aquí! ¡Ese bando de aquí! ¡Ese bando de aquí! When you have a big hunger, there's only one place to go. Food location. Whatever you're craving, we